Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy, por supuesto, vamos a hablar del estado del resultado de primera vuelta. Todavía la OMPE no lo tiene completo, pero como ya les hemos dicho, ya estamos en segunda vuelta. La segunda vuelta es Keiko Fujimori contra Sánchez. Y mientras tanto, están pasando otras cosas muy importantes en el país. Continúa la bronca por el tema de los aviones F-16, aun cuando la bronca se ha trasladado a una esfera diplomática. También, por supuesto, vamos a tener lo último de la información sobre el ataque que ha dejado como saldo a 5 civiles, 5 muchachos en realidad, asesinados en el Brain por el ejército. Y vamos a estar en este programa más adelante con Marcos y Fuentes hablando de la campaña, de los trolls, de los fake news y de todas las cosas que han afectado este resultado. Pero antes de eso, tenemos que cumplir con nuestro auspiciador. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Edipesa, como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa, impulsando la industria a nivel nacional. Muy bien, y vamos con la OMPE para empezar nuestra mañana como la empezamos siempre que hay elecciones. ¿Qué dice la página web de la OMPE, por favor, a esta hora? Porque las cosas están moviéndose lentas. Al 96.323%, Keiko Fujimori sigue liderando y Sánchez sigue en segundo lugar. Ya quedan muy pocas actas, en realidad, creo que aproximadamente unas 3.000, con lo cual esto se define, como ha dicho el jurado, el 7 de mayo. Esa es la fecha límite que se han puesto. Alguien dijo 15 de mayo, sacaron una resolución diciendo que van a tomar una serie de medidas para que no sea el 15 de mayo, sino el 7 de mayo. ¿Qué es lo que van a hacer? Ya no va a haber recuento de votos preferenciales, por ejemplo. Piña, tengo acá una larga y triste lista publicada hoy en la edición impresa de La República, del resultado de la campaña de Por Estos No. Se quedaron afuera un montón, ¿eh? Sobre todo los más, hay que decir, los más alegosos, ¿eh? Harto Mochasueldo no ha salido elegido. Harto Mochasueldo. Creo que ningún Mochasueldo ha regresado. Para que vean, han desaparecido desde presidentes del Congreso e incluso en listas en las cuales sí han tenido votación, como por ejemplo el Fujimorismo y Renovación Popular, pues hay varios que no han sido reelegidos. ¿Eh? Varios. Los han golpeado. Porque claro, yo sé que les molesta la campaña Por Estos No, pero es la única oportunidad que tiene el pueblo de hacer justicia. Dado que muchas de estas personas han sido acusadas por concusión, es decir, por cobrarle a sus trabajadores plata, y no han sido llevadas al Poder Judicial porque han sido protegidas por el Congreso. Algún nivel de justicia tiene que haber. Y ese nivel de justicia lo ha ejercido el pueblo, el voto popular. No hay recuento de voto preferencial. Esta locura de los recuentos obligaría, si se llevara al límite, a contar las cédulas de todos los votantes. Piensen ustedes que son llamados a votar en esta elección 27 millones de personas. 6 millones no van a votar. ¿Ok? Pero sobre los otros 21 millones, ¿se imaginan un recuento de cédulas de votación? Eso es lo que ha querido el Fujimorismo, guardar las cédulas, lo cual es una pesadilla logística. Es una pesadilla logística guardar 18 millones de papeles. Esa es la gran idea de Keiko Fujimori para que no le roben la elección. Ayer en una actividad volvió a hablar de fraude. Ah, pues eso no tiene pierde. Keiko Fujimori volvió a hablar de fraude y Sánchez se está victimizando, porque claro, ¿qué va a hacer Lima? Terruquearlo, pues, la de siempre. Y lo van a hacer presidente a punta de terruqueo. Ayer aparecieron unas pintas en Piura, más mal dibujadas, porque no saben ni dibujar la hoja y el martillo, pues, ¿no? Mientras tanto, hay que decir algo, Roberto Sánchez señaló este fin de semana que ayer iba a presentar, pero no conozco si lo ha presentado, una denuncia constitucional contra la Junta Nacional de Justicia y contra el Jurado Nacional de Elecciones. Contra la Junta Nacional de Justicia, yo entiendo que lo haga porque efectivamente la Junta ha destituido, aceptado la renuncia de Corbeto ilegalmente. Y el Congreso, sí tiene potestad disciplinaria por falta grave para destituir a la Junta Nacional de Justicia. El problema es que esas faltas no están tipificadas, pero por infracción a la Constitución podría ser. Respecto al Jurado Nacional de Elecciones, una acusación constitucional no es posible, eso hay que aclararlo. Sus miembros no tienen beneficio ante juicio. Tendría que ser una acusación constitucional como se trató contra Salas Arenas en su calidad de magistrado de la Corte Suprema y no como miembro o presidente, en el caso de Urneo, del Jurado Nacional de Elecciones. Eso hay que tenerlo claro, está en la Constitución, revísenlo. No hay una denuncia por infracción a la Constitución contra miembros del Jurado Nacional de Elecciones, ni contra el jefe de la OMPE, ni contra la jefa de la RENIEC. ¿Por qué? Porque no están sujetos al control político del Congreso. ¿Por qué? Porque los congresistas son elegidos por votación popular, pues. Y se vengarían, como de hecho hemos visto, se han vengado los políticos del señor Corbeto. Ya nadie va a hablar de fraude. Ya entramos a segunda vuelta. Muy bien. Pero hay algunas cosas que sí se tienen que, por supuesto, esclarecer. Hay un contrato de transporte con la empresa Gálaga que está siendo examinado y este fin de semana se supo que la OMPE tuvo una advertencia, ¿ok? Esta alerta no la dio la Contraloría, ojo, la dio un competidor. Y la alerta que da un competidor, imagínense ustedes, no es pues muy escuchada, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el competidor, la empresa AFE, nunca va a hablar bien del competidor que ha ganado la buena pro. Pero efectivamente la alerta existió. Y era una alerta dada en febrero, perdónenme, basada en cierta evidencia. La empresa Gálaga parece haber sido exprofesamente beneficiada. ¿Eso implica que hay un fraude nacional? No, implica que un funcionario o unos funcionarios podrían, eso está en investigación, haberse coludido con un postor para obtener una ventaja. ¿Y eso es delito en el Perú? Sí. ¿Eso es fraude? No. ¿Eso es una espantosa irregularidad que no permitió que 1 millón de peruanos votara? No. No. Nadie se quedó sin la posibilidad de votar. En los horarios establecidos en la ley. En la ley. Yo reitero, hay que explicarle a la gente que normalmente no va a votar o que llega a las 2 de la tarde y que ahora se puso de personero de Rafael López Aliaga, que las mesas legalmente pueden abrir hasta el mediodía. Y eso no implica ninguna irregularidad, implica el cumplimiento de la ley. Y eso pasa en todo el Perú. Y ha pasado, sí, en Miraflores y en San Isidro, ¿cuándo? El 2021, cuando el 40% de los llamados a votar no fue a votar y no habían miembros de mesa. ¿Ok? Muy bien. Mientras tanto, mientras esto sucede, bueno, el problema de los F-16 sigue en marcha. La Comisión de Defensa va a citar a los ministros para que respondan nuevamente por todos los detalles de esta adquisición. ¿A quiénes? Al presidente del Consejo de Ministros, al señor Luis Arroyo, al titular de defensa, que es un simpatizante del fujimorismo, aportante del fujimorismo. También tienen que citar al ministro de Economía y por lo menos esos tres dar cuenta detallada de lo que ha pasado. El argumento central es que no necesitaban la aprobación presidencial en ningún documento jurídico para efectuar una compra que tenía carácter secreta y que el presidente ya había firmado en marzo, un decreto supremo que era habilitante para la operación, es decir, para el endeudamiento y la compra, aun cuando ese documento no señalaba cuál era el postor ganador. Ojo. Van a ir y van a explicar. Y mientras esto ocurre, en el Perú se desarrolla una batalla a punta de tuitazos entre el embajador de los Estados Unidos en el Perú y el embajador de China en Colombia. Y se agreden mutuamente a través del Twitter. Hay que decir que esta vez el embajador de China en Colombia, digamos que protestó por las palabras del embajador Bernie Navarro. ¿Por qué? Porque el embajador de China señaló que las palabras de Bernie Navarro no eran pues apropiadas, ¿no? Tenemos el tuit del señor Su. El señor Su es el embajador. Este lenguaje no es diplomático, es coercitivo, directo, puro y crudo. Su Yin Yang. ¿Qué lenguaje? El lenguaje de Bernie Navarro. Si ustedes negocian con mala fe con Estados Unidos y socavan los intereses estadounidenses, tengan la certeza de que utilizaré todas las herramientas disponibles. Sí, era un tuit bien coercitivo. O me compras o me compras. Sí, es verdad. Ahora, imputaba mala fe al Perú. Y eso no es justo porque creo que jamás hubo mala fe del Estado peruano respecto a los Estados Unidos. Al contrario. Al contrario. ¿Y qué le contesta el señor Navarro? ¿Y tú? ¿Aprendiste la diplomacia leyendo La Caperucita Roja? ¿El señor Su sabrá qué es La Caperucita Roja? Espero que sí. De repente culturalmente no entendió. Abuelito chino, ¿qué ojos tan grandes tienes? Son para verte mejor. Abuelito chino, ¿qué orejas tan grandes tienes? Son para oírte mejor. Abuelito chino, ¿qué dientes tan grandes tienes? Son para comerte mejor. Lo que él dice, el señor Navarro, es que China se va a comer a Latinoamérica. Se lo dice a los colombianos, no a los peruanos, porque no interactúa con el embajador de China en el Perú, sino con el embajador de China en Colombia. A lo que el señor Su también contestó, porque tendrá paciencia oriental, pero tenía ganas de contestar. Cuando describes al lobo de La Caperucita, ¿no te estás mirando al espejo? A ver, pónganmelo grande, ¿eh? ¿Qué tal el pleitazo, Dios mío? Gritas libre elección, pero agitas el garrote de las sanciones. Te haces el país Maduro, pero usas burlas baratas. Con esto solo dejas clarísimo quién es el verdadero lobo. China siempre apuesta por el respeto mutuo y la igualdad. Perú es un país soberano y puede elegir a sus socios sin que nadie lo amenace. Nuestra cooperación con Perú es limpia, abierta y mutuamente beneficiosa. El que de verdad es fuerte no necesita dientes de cuento de hadas, sino grandeza y cerebro. La amistad entre China y Perú es sólida como una roca, ningún cuento infantil la va a parar. Gracias por la atención. Y Navarro, que no podía quedarse callado, le contestó de nuevo. ¿No nos debemos preguntar por qué sigue el embajador chino en Colombia provocando y agitando por acá? No es la primera vez. Pero es algo que todos los peruanos preguntamos. ¿Qué debe hacer la Cancillería? Cuerpo a tierra. Ah, nosotros somos como los niños pequeños cuando los papás están peleando. En esta batalla, la Cancillería peruana no tiene nada, nada, nada que ver. Tiene que luchar otras batallas, por si acaso, la Cancillería peruana. Entre ellas, repatriar a cuatro peruanos que han sido deportados de los Estados Unidos al Congo. Al Congo. Cuatro peruanos que estaban haciendo sus trámites migratorios. Ese no es un gesto de buena voluntad con el Perú, ¿no? Que acaba de gastar 3.500 millones de dólares. Tú no le deportas cuatro nacionales al Congo, ¿no? A Kinshasa. Un poquito, ¿no? Desagradable, por decirlo menos. Y la Cancillería también tiene que ocuparse de otro problema. Hay una oficina de reclutamiento de peruanos para realizar trabajos en Rusia. Ofertas económicas fantásticas. Pero cuando llegan a Rusia, los peruanos están, de acuerdo a las denuncias que se han registrado, sometidos a una serie de condiciones que rayan con la servidumbre. Se les quitan los pasaportes, no se pueden comunicar, se les obliga a pagar la deuda que tienen con la empresa reclutadora y algunos los mandan al campo de batalla con Ucrania. La Cancillería ha dicho que puede ayudarlos en la medida en que lleguen al consulado en Moscú. Y están lejísimos. A ver si se ocupan de eso en la Cancillería también. Ay, Dios mío. Ahora, ¿por qué la FAP, las Fuerzas Armadas en general, se desesperaron por firmar este contrato a toda velocidad el 17 de abril, después de la primera vuelta? Y hay una razón también política, y la cuenta Ángel Páez en una crónica este fin de semana, y hay que anotarla. Lo que los asustó fue el triunfo de Sánchez. Sánchez, para el 17, era claro que pasaba segunda vuelta. Las Fuerzas Armadas también tienen su inteligencia y lo sabían perfectamente. Y las Fuerzas Armadas consideraban que Sánchez jamás iba a gastar 3.500 millones de dólares en comprar estos aviones. Balcázar tampoco, pero ya tenían la jugada hecha. Y por eso es que han acelerado la compra, por esa razón, por Sánchez. Moción de censura contra Balcázar. Se presentó, el señor Iris López la puso ahí sobre la mesa. Hay algunos congresistas que han dicho que la van a firmar, pero ahí quedó. ¿Han visto? Ahí quedó. Hoy día se está discutiendo cuánto gana el señor José María Balcázar, si cobró los 50 mil soles, si eso incluye marzo y abril. Pero la moción de censura, ¿dónde está? ¿Dónde está? En ninguna parte. Entonces, en resumen, el señor Balcázar ha sido víctima de una sublevación de sus ministros que sin su anuencia han hecho una operación militar endeudando al Estado peruano por 3.500 millones de dólares. ¿Él tenía que participar en esta operación? No, porque ya había firmado el decreto supremo que habilitaba el endeudamiento público para esta operación. Los ministros que participaron, Defensa y Cancillería, renunciaron. Pusieron a otros que están completamente de acuerdo con lo que ellos hicieron y la operación sigue adelante porque ya el Estado peruano se comprometió. Y con ese tuit del señor Navarro, bueno, una vez que tú firmas un contrato es un contrato. ¿Mm? Y así terminó el incidente, en medio de una segunda vuelta. Por eso es que tenemos que estar muy atentos a lo que pasa en la política nacional, no solamente esta semana y estos días, sino de aquí al 28 de julio. Porque hay que considerar además que todos estos que tengo acá, que no se han reelegido, es que van a rascar la olla para llevarse hasta el concolón. Ah, pero claro que sí. Les aseguro que se aprueban un bono de desinstalación o Dios sabe qué otra gollería más. Pero como Balcázar, no se van a ir con las manos vacías. De ninguna manera. Así que muy atentos todos a ver qué sucede. Vamos a la pausa y regresamos con todos los problemas de desgobierno. Luego vamos a estar con Marcos Cifuentes, él está en Madrid, yo en Lima, y vamos a tener una conversación sobre las acusaciones de Rafael López Aliaga, que nos indica a los dos como los voceros de una organización criminal que ha perpetrado un fraude. Pausa y regresamos.
¿Sabías que puedes encontrar todo en Edipesa y producir en todo el Perú? Te cuento 5 fijas para arrancar el año con Edipesa. Fija 1. Edipesa cuenta con 33 sedes a nivel nacional y 46 años en el mercado, brindando soporte técnico, disponibilidad inmediata y soluciones industriales confiables en todo el país. Fija 2. Para proyectos de construcción, Edipesa ofrece retroexcavadoras, apisonadoras, mezcladoras y mucho más, diseñados de alto rendimiento para tu proyecto. Fija 3. Para el sector minero, Edipesa ofrece grupos electrógenos, compresores, torres de iluminación y equipos para operación 24/7. Fija 4. Para el sector agro, motobombas para riego, motocultores, soluciones de bombeo y mucho más para operación en zona rural. Fija 5. Edipesa cuenta con convenios estratégicos con marcas líderes a nivel mundial, garantizando calidad en cada equipo. Así que ya sabes, Edipesa es sinónimo de maquinaria y soluciones para los grandes proyectos del país.
Muy bien, y como informamos ayer, hay cada vez con más claridad un ataque a civiles en el Braem con la consecuencia de 5 fallecidos y 2 heridos graves. Ya ha aparecido un octavo pasajero que saltó de la tolva de la camioneta, se escondió ahí en la selva, pasó la noche al lado del río y luego se entregó. Y ha ayudado a esclarecer algunos de los hechos. Lo cierto es esto, los militares dispararon 60 veces contra la camioneta donde se encontraban. Tenemos la nota, por favor. Gracias. Esta camioneta 4x4 en la que murieron 5 civiles. Ustedes ven que son chicos muy, muy jóvenes. Pero ahora el ejército está contando una historia un poquito diferente, probablemente para justificar lo que es injustificable. De la camioneta hacia afuera no sale un solo tiro, porque no tenían armas y la camioneta no tenía drogas. De acuerdo a la defensa de las víctimas, se ha hecho peritaje para ver si habían tocado droga y salieron todos negativos. ¿Cuál es la otra historia que está contando el testigo que salta? Que efectivamente se habían dedicado en días anteriores a hacer, algunos de ellos, no todos los que iban en la camioneta, a hacer mochileros de droga. En el Braem, los jóvenes que no estudian o no trabajan, los ninis, se enganchan muy fácilmente en actividades de traslado de droga en mochilas, en costalillos. Se les llaman mochileros. Les pagan bien. Aproximadamente, el relato de este testigo es que se habían reclutado unos 50 jóvenes para cargar durante una semana esta droga. Y luego se habían pagado 1.200 soles a cada uno, que es una cantidad muy considerable en el Braem. Y luego habían ido a un partido de fútbol de la Copa Perú. Algunas de estas personas habían participado en este operativo de trasvase o cargamento de droga, otras no. Se suben a esta camioneta 4x4 que nada tenía que ver con ese trasvase de droga y ahí los espera una patrulla. Según algunos testigos también, el ejército había puesto unas piedras en el camino, es decir, los pararon. Y ellos no pararon. El chofer, el NN, es un chofer de nacionalidad colombiana que tiene antecedentes policiales y que había ingresado al Perú ilícitamente. El chofer, asesinado también, estaba involucrado en esta operación de cargamento de droga. Una teoría que ha sido recogida por Epicentro a través de un reportaje que ha hecho Rosario Romaní en la zona, una teoría es que patrullas del ejército detienen este tipo de transporte buscando droga, para robarse la droga. Que esto es bastante común en la zona. O para robar las ganancias del transporte de droga. La fiscalía ha abierto la investigación contra el capitán y los soldados, hay un teniente también, porque, claro, no hay ninguna pero ninguna justificación para disparar contra civiles. Ninguna. ¿Pero qué ha pasado? El fiscal no pidió detención preliminar y ya soltaron a todos los militares que están involucrados en este acto. Las familias, son familias, por supuesto, muy pobres, que están reclamando al Estado peruano lo que corresponde. Porque no podemos normalizar que a la gente se le mate, porque parece que estaban llevando droga, porque parece que estaban armados, porque estaban en una zona difícil, porque son jóvenes, pues ya que se van a dedicar en esa zona. Eso es inaceptable. Lamentablemente, uno de los saldos más grotescos del régimen de Dina Boluarte ha sido el de normalizar la muerte, y el de normalizar la muerte fuera de Lima. Eso es normal. Y no, no es normal. El ejército no tiene ninguna atribución para dispararle a una camioneta 60 balazos donde están yendo 8 personas. 5 como pasajeros y aparentemente 3 en las tolvas, y solo han sobrevivido 2. El que ha ido a narrar lo que ha pasado ha tenido la honestidad de contar en qué estaba trabajando antes. Pero ese antes no tiene ninguna relación con disparar a matar a una camioneta llena de gente. Porque se niega a detenerse. Hay muchas formas de detener una camioneta sin dispararle 60 balazos. Sobre todo si no te están disparando a ti. Porque no hay armas ahí. Malas decisiones, pobre entrenamiento. Y el problema siempre de colocar personal militar para mantener el orden en zonas civiles. Si fuera personal policial que tiene entrenamiento para tratar civiles, la solución es completamente distinta. El desenlace es completamente distinto. Te bajas las llantas. Pides auxilio y pones obstáculos más adelante, obstáculos físicos. Pero no disparas a matar. Eso está fuera de los términos de enfrentamiento, como expliqué ayer. Lamentablemente desde Lima se banaliza la muerte. Pero el derecho a la vida es el primer derecho que está en la Constitución. Y en el Perú no hay pena de muerte. Ojo. Muy bien. Sobre estos temas también, mientras hemos estado en la campaña, han sucedido cosas que son, por decirlo menos, desagradables. La Junta Nacional de Justicia, en el marco de sus atribuciones, tiene que someter a los jueces y fiscales a un proceso de ratificación. El juez Osvaldo Ordóñez es el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados del Perú, una asociación de carácter privado. ¿Ok? Y en esa calidad, el señor doctor Osvaldo Ordóñez acudió a una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que evalúa la situación de la Administración de Justicia en el Perú. Y el magistrado, en esa audiencia, con absoluta libertad, dio sus impresiones sobre lo que viene sucediendo en el Perú desde la injerencia del Congreso para aprobar leyes que impiden la persecución de delitos de lesa humanidad. Es decir, que garantizan la impunidad a violadores de derechos humanos. Y el doctor Ordóñez tenía bastante que decir, ¿eh? Cualquiera tiene bastante que decir en esa materia. Muy bien. Asistió en su calidad, reitero, de presidente de una asociación que representa a los magistrados del Perú. A todos los que deseen participar en esa asociación. Le tocaba su proceso de ratificación. Y su presencia en esa audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue motivo de ataque durante su presentación. La doctora María Teresa Cabrera, que siempre fue empleada en el Poder Judicial, siempre fue empleada, nunca fue jueza nombrada, nunca ganó un concurso, jamás. Y ahora examina a los jueces. De verdad, nunca ganó un concurso. Me decía una magistrada hace poco, jamás le ha ganado a nadie. Nunca. Fue una jueza suplente que sirvió, fue muy útil para poner a Magaly Medina en la cárcel. 5 meses en una sentencia insólita, porque la pena por difamación normalmente, en el 99.9% de los casos, no es prisión efectiva. Y luego salió del Poder Judicial, porque nunca pudo entrar por carrera. Nunca. Y luego apareció en Podemos, en el Congreso. Y luego apareció como vicepresidenta de Manuel Merino. Y luego apareció en la Junta Nacional de Justicia. Entonces, esta señora, la presidenta, la que exigía saber cuántos venezolanos, cubanos trabajaban en la OMPE, somete al doctor Ordóñez a un interrogatorio vejatorio donde le hace importantísimas preguntas, como por ejemplo, ¿cuántas estrellas tenía el hotel en el que se alojó en Washington? ¿Si tenía 2 o tenía 3? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, enterada de estas noticias, ha manifestado su preocupación y ha recordado que las normas internacionales a las cuales se somete el Perú garantizan la libertad de toda persona para declarar en audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sin ser sometido a represalias por hacerlo. Y lo que querían era someter al juez a represalias por decirle al mundo lo que está pasando en el Perú en materia de derechos humanos. ¿Y qué está pasando en el Perú en materia de derechos humanos? Los jueces están resistiendo heroicamente a través del control difuso para no aplicar leyes que violan todo sentido de justicia en el Perú, que violan el tratado de imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad, que violan toda la doctrina de derechos humanos desde los juicios de Nuremberg, así de grave. Por decir eso en un foro internacional, está siendo perseguido por la Junta Nacional de Justicia, que una vez más es funcional a los intereses de este Congreso. Y vista la conformación del próximo, será funcional a los intereses de la mitad del próximo Congreso. O tal vez menos, esperemos. Así están las cosas. Bien delicado. Y esto pasa bajo nuestra nariz, porque estamos muy ocupados en escuchar los gritos de fraude, 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 y la conspiración para el fraude, y los porquitrolls que tengo que atender, en fin. Algo más, y algo también serio, que está en el Congreso, y esta vez sí implica a 2 congresistas que van a ser reelegidos. Yo no sé cómo, pero tenían un buen número. La señora Jáuregui iba de número 2, me parece, en Senado Nacional, y el señor Muñante han sido reelegidos. Y tienen en cartera una propuesta fantástica, porque, claro, odian a las mujeres. Proponen eliminar el delito de feminicidio. Ya está. Esto es el portal del Congreso de la República. Y reemplazarlo por el delito de asesinato de la pareja. A ver, algunos delitos se aprueban, y esto se aprobó en la época de Ollantumala, porque determinadas situaciones se extienden tanto socialmente que es necesario lo que se llama una protección reforzada. ¿Por qué una mujer asesinada por su pareja necesita una protección reforzada? Porque hay una relación de confianza. No te asesina una persona que pasa por la calle. No te asesina un desconocido. Te asesina una persona a la que tú le has abierto tu vida, tu casa, tu entorno familiar, a la que le has dado hijos. En ese nivel de confianza, la víctima, que es mujer, es vulnerable. Y por esa razón hay una protección del derecho penal reforzada al feminicidio, que en el Perú es una plaga. Es una plaga. Es una de esas pestes de las cuales no nos libramos. La violencia sexual, física y psicológica contra las mujeres del Perú es una plaga. Y este Congreso no ha hecho más que desconocer eso. Y no solamente eso, sino que agravar a través de leyes la situación de las mujeres en el Perú. Esta señora Jáuregui, tan feliz, tan contenta, la han reelegido, es la que aprobó la prohibición de educación sexual integral en las escuelas. Para que las niñas sigan saliendo embarazadas, niñas abusadas sexualmente en sus hogares, porque ahí son abusadas sexualmente. Mientras sus madres son golpeadas o asesinadas también, y tampoco le gusta. Entonces la señora sostiene que no son las mujeres las que vienen siendo asesinadas, sino los hombres. Claro, porque las mujeres no tienen necesidad ni razón de tener una protección por su género, porque esta palabra de 6 letras le saca roncha, no sé qué problema tiene. Entonces, no hay un crimen de género. No, no hay. Y como no hay género y no hay número, entonces el delito no existe. Entonces se va a llamar delito entre pareja. Porque las mujeres matan a los hombres, claro. Faltaba más. Se ve tanto. Todos los días las mujeres matan a los hombres. Sí, sí, sí. Las mujeres los rocían en gasolina, les prenden un fósforo, les tiran ácido. Sí, sí, todos los días, ¿no? En la imaginación de esta señora y del otro pastor evangélico, el señor Muñante, que con su religión, que ha salido muy perjudicada, hay que decirlo, en esa elección, gracias a Dios, pueden hacer lo que les provoca. Pero cuando quieren legislar sobre política pública, no se pueden tirar el delito de feminicidio. La señora Natalia Manso, en Twitter, que es una experta en este tema, ha publicado un largo tuit que vale la pena leer y después ver el cuadro, ¿ya? Milagro Jáuregui y Muñante siguen obsesionados con las mujeres. Su proyecto de ley, ahí está el número, 1034-2024-CR, niega el feminicidio con argumentos como que a los hombres también los asesinan, mezclando cifras de homicidio general por extorsión o por sicariato, que es un homicidio en la calle, con los feminicidios de la mano de las exparejas. Según INEI, 1.345 mujeres fueron asesinadas entre el 2015 y el 2024. Ahí hay un error. 71% por su pareja o expareja, 11% por parientes directos o conocidos directos, y solo el 8% fueron asesinadas por desconocidos. El 54% de los feminicidios en Perú ocurren dentro de la vivienda de la víctima, incluso en presencia de sus hijos. Asemejar un asesinato por robo con un asesinato porque una mujer decidió dejar una relación de pareja va en contra del ordenamiento jurídico nacional e internacional, que sí reconocen una realidad estructural que requiere una protección reforzada. Y nos avisa a mucha gente. Y gracias por el aviso. Y acá tenemos el cuadro, por si les queda alguna duda, porque lo publica un cuadro de INEI, bien detalladito de cuánta gente, ¿no es cierto?, muere a manos de su pareja en una relación de confianza. Y ahí las tienen, 1.345 mujeres asesinadas en el lapso de 10 años. ¿Y quién las mata? Su pareja. Esposo, exesposo, expareja, exconviviente, pareja conviviente, enamorado, exenamorado, otros parientes, conocidos, incluso desconocidos, que se pueden obsesionar por acoso con una mujer. Y también hay un ámbito de no precisión. Pero estas son las víctimas de feminicidio, 1.354 a la que el Congreso, por supuesto, quiere desconocer. Si ya tienen homicidio, ¿qué importa? No quieren que la cifra esté desagregada. No quieren. Para que no se note que este es un problema de crisis de la familia que tanto dicen proteger. Que tanto dicen proteger. La familia es lo más sagrado. Ahí tienes. Entonces tienes que proteger a la mujer dentro de esa familia para que exista familia, porque si no la matan. Y la mujer que muere a manos de su pareja, ojo, no muere en el primer intento, ¿no? Esa mujer ya fue violentada psicológicamente, físicamente, sexualmente, y luego la mata. Ahí están, reelectos y felices. Gracias por el aviso, porque la señora se jacta en el portal del Congreso de esta gran ley para que a los hombres no los maten, pobrecitos. ¿No? Ya no hay feminicidio, ¿no? Asesinato de pareja. Para eso es el homicidio, pues. Para eso está el tipo penal homicidio. Acá lo que estamos hablando es de un problema de política pública, un problema de salud pública, que es el problema de la violencia contra las mujeres. Yo les invito en el Congreso a que revisen mi cuenta de ex. Revisen mi cuenta de ex. ¿Quieren hablar de violencia contra mujeres? Revisen mi cuenta de ex. La gran, gran cantidad de mensajes violentos, vulgares violentos, son de hombres que sienten algún tipo de satisfacción personal agrediendo a una mujer que no conocen y que no van a conocer nunca, ciertamente. Porque ese es el sistema en el que han crecido. Y cuando tú le dices, oiga, señor, no insulte, te dicen, pero si eso no es insulto, claro, en el ambiente en que han crecido, eso no es insulto. Es la forma de relacionarse. Bueno, muy bien, Marcos Cifuentes está listo, sí, ya sé que está listo. Tenemos que hacer una pausa y regresamos con Marcos Cifuentes, que está en Madrid para hablar de nuestra participación en, ¿cómo se llama? La vocería del fraude, porque somos parte de una organización criminal que dirige Gorriti. ¿Ah? Sí, en serio, esas fueron las declaraciones de Rafael López Aliaga el viernes pasado. Pausa y volvemos.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.